Esta es la Voz de América desde Washington, D.C.
Desde la Voz de América en Washington, les enviamos un cordial saludo y los invitamos a un programa especial de fin de año. Soy Luis Alberto Facal y tengo el gusto de presentarles este especial Perspectivas Informativas 2019. Hablaremos de inmigración, política y relaciones globales de Estados Unidos. Junto a mi colega Yoconda Tapia y a expertos en estos temas, analizaremos qué nos depara el nuevo año en estos temas. La inmigración en el mundo alcanzó en 2018 niveles preocupantes, pero principalmente en nuestra región. Los venezolanos fueron los protagonistas de uno de los mayores movimientos migratorios en las últimas décadas. Jorge Agobián reporta sobre el tema.
De acuerdo con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, más de 400.000 venezolanos viven en territorio estadounidense y la cifra se ha incrementado desde 2005. Un aumento progresivo también ha ocurrido si se observa el número de estos ciudadanos que han obtenido residencia permanente, según estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional. En Washington, Francisco Márquez dirige la Fundación Visión Democrática. La organización busca identificar a la diáspora venezolana en Estados Unidos. Y según un reciente estudio elaborado por ellos, hay venezolanos establecidos en 49 de los 50 estados de la Unión Norteamericana con petición de residencia permanente.
En el año 2009 vimos que habían venezolanos aplicando esta residencia permanente en 22 estados de Estados Unidos. Solo no habían venezolanos aplicando en Vermont y Alaska, cosa que no superó nuestras expectativas, porque antes, históricamente, la migración venezolana estaba concentrada principalmente en Florida y Texas. Ya estamos en 49 de los 50 estados.
Y según los datos recogidos por esta organización, más del 50% de quienes solicitan el beneficio migratorio tienen un nivel educativo superior, y grandes empresas multinacionales estarían contratándolos y ofreciéndoles la posibilidad de cambiar su estatus migratorio. Pero Márquez identifica las necesidades de quienes se integran a una nueva cultura, más allá de aquellas relacionadas al orden legal.
Muchos venezolanos llegan no solo con temas de estatus migratorio, también llegan con cicatrices emocionales. Hay que dar un apoyo emocional a todo aquel venezolano que está llegando. ¿Y cómo haces eso? Creando comunidad.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y precisamente para abordar el tema de las migraciones, en particular la venezolana, mi colega Yoconda Tapia entrevistó a la doctora Betilde Muñoz Pogosian, directora de Inclusión Social en la Organización de Estados Americanos, OEA.
Es uno de los temas más hemisféricos y más prioritarios en la agenda de trabajo de los países de la OEA, es las respuestas y la atención a la migración de venezolanos. Y en 2018 tuve la oportunidad de estar en la frontera entre Venezuela y Brasil en el mes de marzo, en el estado de Roraima, y en septiembre acompañé la visita del secretario general Almagro a la frontera vía Venezuela-Colombia, en particular la ciudad de Cúcuta. Y creo que es súper importante resaltar los volúmenes de venezolanos que estamos hablando. Según datos recientes de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados, la Oficina de ACNUR, ya estamos hablando de 3.2 millones de venezolanos que han salido entre 2017 y 2018, lo que representa para 2018 el 5% de la población total mundial desplazada. Y tenemos importantes números, que ese es el segundo punto que quisiera acotar, que se han diversificado los destinos de los venezolanos. En el pasado iban a países en Europa como Italia, España o Portugal, donde había una tradición y recibimos un contingente de personas de estos países en Venezuela. Ahora se ha diversificado el destino y tenemos gran cantidad de venezolanos en otros países de Sudamérica. En Ecuador, por ejemplo, Perú, estamos hablando de casi 700 mil venezolanos. Solo Colombia tiene más de 1 millón de venezolanos. Lo mismo ocurre en el caso de Argentina, en el caso de Brasil, por supuesto, y también en Centroamérica, en el caso de Panamá y Costa Rica. Y el dato importante es que son volúmenes tan importantes que ninguno de los países que los están recibiendo estaban realmente preparados en cuanto a sistemas de protección social y la ayuda humanitaria básica para ayudarlos a estabilizar a su llegada.
Lo cual les ha provocado también una crisis interna en cada uno de estos países. Pero, Betilde, ¿qué es lo que más la impresionó cuando usted vio a estos inmigrantes, a estos venezolanos que han tenido que recorrer cientos de miles de kilómetros para salir de su país?
Sí, bueno, estamos hablando hablando en los últimos 20 años de que han habido tres olas migratorias a principios de los 2000, luego en 2005. Estas dos primeras olas estuvieron caracterizadas por personas de clase media, incluso de una clase económica mucho más pudiente y más cómoda para poderse establecer en los países de destino. Pero esta última ola, la tercera ola migratoria, que es entre 2017 y 2018, y la oportunidad que yo tuve de poder visitar a estos migrantes, creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados. Algunos llegan en situación de desnutrición, otros con enfermedades fácilmente controlables, o sea, con medicinas, pero por falta de acceso a medicamentos, también llegan en una situación de salud preocupante. Y hay un fenómeno particular que nos ha llamado la atención a todos en 2018, y es el fenómeno de los caminantes venezolanos, que son venezolanos con la necesidad de salir del país a buscar una vida digna y sobre todo trabajo, que creo que el común denominador de todas mis conversaciones con los venezolanos en la diáspora es que quieren un trabajo para tener una vida independiente, digna y poder ayudar a sus familias en Venezuela. Estamos hablando de personas que caminan días seguidos desde Cúcuta hasta sus destinos. Incluso he conocido venezolanos en Santiago de Chile porque no tienen los medios económicos para poderse ni siquiera pagar un bus.
Este fenómeno inmigratorio, doctora Muñoz Pogosian, es sin duda muy doloroso porque no hay en realidad una luz al final del camino. ¿Cómo observan ustedes dentro del organismo hemisférico esta situación y qué posibilidades existen de poner una solución?
Bueno, la solución está en el cambio de las medidas económicas, sociales, políticas y humanitarias en Venezuela, porque es una crisis que persiste y es lo que está representando el factor principal de expulsión de venezolanos, ¿verdad? Y lo que más preocupa es poder apoyar a los venezolanos en sus necesidades de corto plazo, que son humanitarias. O sea, estamos hablando de acceso a servicios médicos, acceso a alimentos, apoyar también a los estados receptores, porque está, como habíamos conversado, poniendo presión en sus sistemas de protección social. Está poniendo presión en sus sistemas de salud, en cómo acoger a la población infantil que pueda ir a la escuela. Todo esto representa gastos, monetariamente hablando, para los países receptores. Entonces estamos viendo cómo se puede apoyar tanto a la población migrante y refugiada en algunos casos, porque también incluye refugiados, y cómo ayudar a los países receptores en poder llenar estas necesidades humanitarias en el corto plazo. Y también pensar en cómo sacar provecho, porque estamos hablando de que en muchos casos, sobre todo en el sur, en los países de Sudamérica, una población venezolana migrante con una profesión, con cierta experiencia laboral, que puede fácilmente integrarse, al menos al mediano y largo plazo, en la sociedad receptora, de forma tal que pueda beneficiar al país que los está recibiendo.
Era la doctora Betilde Muñoz Pogosian, directora de Inclusión Social en la Organización de Estados Americanos, en entrevista con Yoconda Tapia. Y ahora hacemos una pausa y luego seguimos en Perspectivas Informativas 2019.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están escuchando Perspectivas Informativas 2019, un programa especial de La Voz de América. Los demócratas asumirán la mayoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a partir de enero, tras lograr la victoria en las elecciones de medio periodo realizadas en noviembre. Cristina Caicedo Smith informa al respecto.
Los legisladores demócratas votaron abrumadoramente para nominar a Nancy Pelosi, una demócrata de California, para dirigir la Cámara de Representantes de Estados Unidos por segunda vez. La congresista estadounidense de mayor rango confía en la victoria cuando se enfrente a una votación en el Pleno de la Cámara el 3 de enero.
¿Hay disidentes? Sí, pero espero tener una fuerte votación a medida que avancemos.
Pocas personas, si las hay, cuestionan la experiencia, el conocimiento o la habilidad política de Pelosi, de 78 años, pero muchos creen que es hora de traer nuevos líderes jóvenes con ideas nuevas. Larry Sabato es un analista político del Center for Politics.
Cuando miras el liderazgo del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, parece el Comité de Coordinación de un asilo de ancianos. Todos están cerca de los 80. Sí.
Cuando los demócratas se conviertan en la mayoría de la Cámara el próximo año, se espera que impulsen la investigación del presidente Donald Trump, incluida su campaña presidencial, sus negocios y sus declaraciones de impuestos. Pelosi presidirá esos esfuerzos. Habiendo ocupado ese cargo, Pelosi es la mujer política de más alto rango en la historia de Estados Unidos. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y a propósito de las expectativas que hay en Washington con la nueva mayoría demócrata que conformará la Cámara de Representantes, hablé con Juan Carlos Hidalgo, analista del Instituto Cato, un centro de estudios en Washington.
Va a haber un cambio de dinámica importante en la relación entre la Casa Blanca y el Congreso. Claramente podemos esperar parálisis legislativa en materia de aprobación de nuevas leyes. Demócratas contarán con un poder de veto para la aprobación de nueva legislación. Puede haber algunos puntos en común en la agenda legislativa entre el presidente Trump y los demócratas en materia de infraestructura, en materia de combate a la crisis de los opioides, incluso en algunos temas migratorios, pero es de esperar de que la tónica sea la parálisis legislativa. No solo eso, sino que los demócratas contarán con el poder de lanzar investigaciones sobre la administración Trump en muchos temas, no solo el tema de la trama rusa, sino también en el manejo que se ha venido haciendo de muchos departamentos de gobierno.
Exacto, y vamos por parte, efectivamente, en el tema de la investigación rusa. Ese podría derivar incluso en impeachment del presidente Trump.
En buen principio, sí. Es la Cámara Baja a la que le corresponde lanzar primeros pasos para un juicio político y aprobar la realización de un juicio político. Luego, eventualmente, le tocaría al Senado determinar si el presidente es culpable o no de los cargos que se le hacen y definir su posible destitución o no. Al tener los demócratas, la mayoría en la Cámara Baja, entonces sí es posible de que haya un juicio político. Sin embargo, el liderazgo demócrata ha dejado claro de que por el momento no les interesa esa eventualidad. Nancy Pelosi recuerda lo que ocurrió con los republicanos cuando lanzaron un juicio político a Bill Clinton a finales de los 90 y no quiere repetir la misma experiencia. Todo depende, por supuesto, de que concluya la investigación del fiscal especial Robert Mueller. Si encuentra alguna bomba, algún tema que sea explosivo en cuanto a una posible conspiración entre el gobierno ruso y la campaña de Donald Trump, entonces esa matemática, esa dinámica podría cambiar. Pero por el momento no deberíamos partir del supuesto de que los demócratas lanzarán un juicio político al presidente.
Y en el caso de Nancy Pelosi, ella sería entonces la tercera persona en línea para la presidencia de Estados Unidos, ¿verdad?
Exactamente, el presidente de la Cámara Baja es el tercero en línea en caso de la muerte o ausencia permanente del presidente y el vicepresidente. Es el tercer cargo más poderoso de Estados Unidos y el más poderoso del Congreso de Estados Unidos. Recordemos que ella ya ejerció ese cargo entre el 2007 y el 2011. Ella ha probado ser una estratega muy astuta, muy hábil, y se ha vendido como una figura transicional. Ella dice que no va a permanecer por mucho en el cargo, sino que va a facilitar que haya una renovación de su liderazgo. Eso queda por verse.
Hay un grupo de ex senadores demócratas y republicanos que publicaron una carta en el Washington Post recientemente en el que hacen un llamado a los actuales legisladores de que este es un periodo peligroso, dicen, para el país. ¿Esto está presagiando lo que podemos esperar en 2019?
Existe mucho preocupación sobre el tema de la polarización que ha alcanzado el debate político, instigado por la persona que más está llamada a mantener la cordura y es el presidente de Estados Unidos. Hemos visto ya incluso ataques violentos a partidarios de ambos partidos. Está el tiroteo en el que resultaron heridos y atacados congresistas republicanos y senadores. También está las bombas que se mandaron a figuras del Partido Demócrata. Así que ciertamente existe cierto ánimo por parte de algunos actores políticos de ponerle paños fríos a la discusión política en este país. Pero lo cierto es que quien tiene el mayor micrófono en este país, que es el presidente, no está interesado en bajarle las revoluciones a la retórica que se ha venido empleando, y más bien ahora empezamos ya en la discusión de la campaña del 2020. Así que yo creo que lamentablemente esos llamados no van a tener mayor arraigo.
Era el diálogo que mantuve con Juan Carlos Hidalgo, analista del Instituto Cato, un centro de estudios en Washington. Hacemos una pausa y enseguida retornamos.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos con el especial de La Voz de América, Perspectivas Informativas 2019. Estados Unidos establece sus relaciones con el mundo bajo diferentes parámetros, pero Rusia, Corea del Norte y China están entre las más relevantes. Tony Cano informa al respecto.
Rusia, Irán y Corea del Norte han acaparado la atención de Estados Unidos, que reevalúa su relación con esas naciones. Washington señaló en la OTAN que Estados Unidos suspenderá en 2 meses sus obligaciones con un histórico tratado nuclear en respuesta a la violación del pacto por parte de Rusia, y añadió que la Casa Blanca acogería con agrado un cambio de actitud ruso, pero que no ve señales de ello. El embajador de Estados Unidos en Rusia, John Huntsman, habló desde Moscú sobre la decisión. Hemos discutido nuestras preocupaciones por las violaciones de Rusia del tratado por mucho tiempo. De hecho, esto ha sido bajo 2 administraciones, una demócrata y otra republicana. Tuvimos cerca de 30 compromisos de alto nivel durante 5 años y tuvimos posiblemente 5 de esos en una comisión de verificación. A solicitud de Estados Unidos en 2016 y 2017. Por otra parte, y con respecto a Irán, Estados Unidos pidió a la ONU que prohíba las pruebas con misiles iraníes. El secretario de Estado, Mike Pompeo, hizo la solicitud durante una reunión del Consejo de Seguridad. Tuvimos una sesión productiva del Consejo de Seguridad en la que Estados Unidos dejó claro que la actividad de misiles de Irán está fuera de control y están desafiando al Consejo de muchas formas, señaló Pompeo. En cuanto a Corea del Norte, el secretario de Estado realizó el 4º viaje a esa nación y el 2º desde una histórica cumbre el 12 de junio entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y sobre este tema es la próxima entrevista realizada por mi colega Gioconda Tapia con el doctor Paulo Botta, experto en ciencias políticas y relaciones internacionales y docente de la Universidad Católica Argentina.
Mire, creo que lo más importante o tal vez lo más destacable que se puede constatar es un regreso a lo que la literatura especializada llama una competencia entre grandes naciones o entre estados-nación. Creíamos desde los años 90 que los procesos de globalización, los procesos de interdependencia económica habían hecho olvidar esos momentos de competencia geopolítica, pero lo que está demostrando en la década del siglo XXI es que estamos de nuevo en un mundo de competencia geopolítica entre grandes estados nacionales. Para ejemplificar esto, simplemente remito a la Estrategia de Seguridad Nacional que justamente hace un año atrás el gobierno de Estados Unidos ha publicado, donde sin dejar de lado lo que son los grandes problemas de seguridad de tipo transnacional, vuelve a enfatizar la idea de que se está ante un mundo de competencia interestatal. Creo que como consecuencia de esto que estoy diciendo, es claro que el multilateralismo es un ámbito donde los estados ya no confían para solucionar los problemas que sus sociedades le demandan, y que por lo tanto el enfrentamiento entre China, Rusia, Estados Unidos, las crisis de la Unión Europea tienen mucho, mucho que ver con este regreso a un pensamiento que, como les decía, creíamos olvidado.
En el caso específico de las relaciones Estados Unidos-Rusia, ¿qué anticipa usted, Paulo?
Mire, hasta ahora los actores han puesto muy en claro cuáles son las líneas rojas, las líneas a las cuales no van a transigir. El problema, yo creo que es en las diferencias entre Estados Unidos y Rusia, no se van a unir de manera directa, sino en otros campos. Fundamentalmente creo que serán en Europa, en América Latina, en Medio Oriente. En esos tres ámbitos geográficos, pues Rusia se ha demostrado muy activo en los últimos años. Pensemos simplemente en la presencia creciente en América Latina, o teníamos noticias de un nuevo avance en cuanto a las relaciones de seguridad y defensa entre Venezuela y Rusia. Pensemos que empresas petroleras y gasíferas rusas son los grandes sostenedores económicos del gobierno del presidente Maduro en Venezuela. Lo mismo la injerencia rusa en elecciones europeas, lo mismo en la presencia en el Mediterráneo Oriental y en Siria de Rusia. Esto es, creo que las diferencias entre Rusia y Estados Unidos no solamente van a discutirse a nivel bilateral, sino centralmente en otros ámbitos.
Y en cuanto se refiere a Corea del Norte, se postergó una segunda cumbre entre el presidente Trump y Kim Jong-un. ¿Usted cree que 2019 sea posible ver una nueva reunión entre ellos dos?
Creo que aquí de nuevo lo que vemos es que en realidad no debemos conceptualizar las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte como estrictamente bilaterales. No es un secreto para nadie que uno de los grandes apoyos de Corea del Norte es la República Popular China, y que por lo tanto las vinculaciones entre Washington y Pekín tendrán un efecto directo en las relaciones entre Estados Unidos y la comunidad internacional por un lado y el gobierno de Corea del Norte. Para ver cómo van a evolucionar las relaciones con Corea del Norte, creo que tenemos que ver cómo van a evolucionar las relaciones entre Washington y Pekín.
Y precisamente sobre ese tema, indudablemente el caso de Estados Unidos con China no solamente es política, es también económica.
Sí, creo que es economía, es política, es cultura. China ya no esconde su voluntad, no solamente de ser una potencia en ascenso, sino de como un país ya que representa por la segunda economía más grande del mundo, pues tiene la voluntad de imponer algunas reglas en el sistema internacional. De nuevo va a ser lo mismo creo que con Rusia. En el caso aquí de América Latina es muy claro. La competencia económica entre Estados Unidos, que sigue siendo el principal inversor en la región, y China, el gran consumidor de materias primas de la región de América Latina, pues en los próximos años no hará más que fortalecerse y profundizarse. Aquí también, de nuevo, América Latina va a convertirse en un ámbito donde las grandes potencias, al mejor estilo, yo diría, de la Guerra Fría, van a competir por apoyo. Por eso tanto interés ruso, chino, norteamericano en los procesos electorales y sociales de nuestra región.
Era el doctor Paulo Botta, experto en ciencias políticas y relaciones internacionales y docente de la Universidad Católica Argentina. Hacemos otra pausa en este especial de La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos presentándoles Perspectivas Informativas 2019. Y ahora llegó el momento de ver qué nos depara el nuevo año en el ámbito deportivo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Y queremos remarcar los eventos deportivos más importantes del 2019. Lo que se avecina es la final de Champions y la Final Four de la Euroliga en España, un nuevo formato de Copa Davis, el Mundo Básquet de China o el Mundial de Rugby. Para el ambiente de Estados Unidos, lo primero y lo más cerca es el Super Bowl o la final del fútbol americano de la NFL. El Super Bowl número 53 será el 3 de febrero y el Mercedes-Benz Stadium, nueva casa de los Falcons, será el lugar que albergará la final de la temporada 2018-2019 de la NFL. La ciudad de Atlanta no recibía el Super Bowl desde el año 2000, cuando los Rams, que todavía jugaban en San Luis, derrotaron 23-16 a los Titans de Tennessee en el Georgia Dome. El Super Bowl 53 será el segundo de tres tazones que se juega en un estadio nuevo, esto apenas en los últimos 4 años. En materia de fútbol, los eventos más importantes serán las eliminatorias de Champions League, pero el año 2019 se presenta con fechas que no se pueden olvidar, por ejemplo, la final de la Copa del Rey de fútbol o la final de la UEFA Nations League y evidentemente los partidos que decidirán el desenlace de la liga. Los partidos importantes, el clásico de Madrid-Barcelona del 3 de marzo del 2019, la Copa del Rey. La final será el 25 de mayo de 2019. Y los 4 Grand Slam de tenis seguirán siendo las citas más importantes y con mayor seguimiento entre los aficionados. El Open de Australia será en enero 2019. El Roland Garros en junio 2019. Wimbledon, julio 2019. Y el Abierto de Estados Unidos en septiembre del 2019. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y en lo relacionado al mundo del espectáculo, ¿qué podemos esperar en 2019? It's time.
Alejandro Escalona, Voz de América. Impresiona que casi estemos en 2019. Nuestra percepción del tiempo, las relaciones personales y los lugares que visitamos quedan para siempre enmarcados por las canciones que escuchamos, las películas que vemos y los musicales.
Okay, let's do this. Hands in.
Así como el año que termina, seguro 2019 también será recordado por conciertos, películas y musicales, y hoy solo les vamos a dar un par de ejemplos. Washington comienza el año con el musical School of Rock, que se presentará en el National Theater a mediados de enero. School of Rock de Andrew Lloyd Webber está basado en la exitosa película donde Dewey Finn, una aspirante estrella de rock, se hace pasar por maestro sustituto que convierte a un grupo de excelentes estudiantes en una alucinante banda de rock. School of Rock incluye 14 nuevas canciones de Andrew Lloyd Webber, todas las canciones originales de la película y la primera banda de rock infantil que toca sus instrumentos en vivo en el escenario durante un musical. El segundo ejemplo es que durante abril, mayo y junio de 2019, los Rolling Stones estarán de gira por Estados Unidos, visitando Miami, Jacksonville, Houston. Sus majestades satánicas también se presentarán en Pasadena, California, Seattle, estado de Washington, Denver, Colorado, Filadelfia, Pensilvania, Washington, D.C., Chicago, Illinois y Foxborough, Massachusetts. Y aquí en la capital estadounidense, los Stones, como dijimos, estarán en el FedEx Field en Landover, Maryland, el 31 de mayo. Y en materia de cine, en 2019 no se pierdan Glass, con Bruce Willis, Samuel L. Jackson y James McAvoy, dirigida por M. Night Shyamalan. Es todo por el momento. Desde la Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Feliz 2019.
I am here to see if tales of the extraordinary being are true. May I meet the beast?
I'm Mary Reynolds.
Y hasta aquí Perspectivas Informativas 2019, un programa especial de La Voz de América. Desde Washington, Luis Alberto Facal les agradece su sintonía y los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y síganos en las redes sociales. Les deseo un muy feliz año nuevo y esperamos contar con vuestra preferencia en el año entrante. Felicidades, amigos oyentes de La Voz de América.